Pues vamos a darle otro paso más a este estudio acerca del Espíritu Santo, quién es y qué hace en nuestra vida. Y les voy a pedir que abran por favor en 1 Corintios capítulo 12. Y hoy vamos a ver un resumen, como una comparación, de 9 dones del Espíritu Santo que se mencionan aquí. Y lo vamos a leer, ya habíamos visto esto, pero en el sentido de que somos un cuerpo y el cuerpo, como tiene diversos miembros y cada miembro tiene su función, aquí también ya estamos viendo las diferentes funciones. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, entonces en esto ya viene la lista. Y no son absolutamente todos los dones del Espíritu, pero sirve para entender la diversidad que hay y que hay cierta estructura en eso, hay propósito, hay definición, hay mucha sensatez, hay orden en todo esto. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, ahora, aquí hay 9 dones del Espíritu que se mencionan y algo que es muy importante entender, que están revueltos. No están clasificados, están revueltos. Y eso es muy importante. Más adelante, en capítulo 12, por ejemplo, explica de las funciones que tiene un cuerpo, que tienen los pies, las manos, el ojo, el oído. Y después, en capítulo 14, dice, ahora, todos tienen ciencia, todos hablan en lenguas, todos tienen profecía. Entonces, no es universal, no es algo absoluto entre todos, pero dice, versículo 7, 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para apantallar a los demás. No, es para provecho, es para edificar, es para fortalecer, es para aclarar, es para servir o algo así. Qué chistoso en este estudio sobre el Espíritu Santo, ahora que estuve en California en el retiro de cada año de Horizonte, y mi pastor Mike McIntosh invitó a un viejo amigo suyo y un viejo amigo mío que él participara y él explicó, dio una enseñanza sobre el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, muy breve, muy así, y tuvimos un tiempo en sí realmente de ejercer eso por fe y ver lo que Dios hacía. Inclusive Dios ministró y trató con algunas personas y casi la mayoría son pastores o misioneros y trató con asuntos muy personales de algunos, a otros les devolvió el ánimo, el gozo. Bueno, fue algo muy sencillo, muy apacible y muy hermoso. Y me regaló, Dios le dijo que preparara un paquetote de estos folletos, que es un resumen, se llama Poder, la promesa de Dios. En 8 días voy a traer de estos, a lo mejor te sirve como repaso, pero qué casualidad, ¿verdad?, que Dios puso en nuestro camino un paquetote de estos folletitos por este hombre, y tiene su ministerio, se llama Hechos 1:8, que es donde Jesús da esa promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ok, entonces la manifestación del Espíritu es para provecho. trae algo bueno y algo útil a nuestra vida y a los demás alrededor de nosotros. Es muy importante esto. Dice en capítulo 14, formas de hacer con los dones del Espíritu Santo. Primero dice en versículo 26, 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, en una reunión como esta, si dejáramos lugar para la manifestación del Espíritu para provecho, en dado momento, alguien tiene una enseñanza, una doctrina, alguien tiene un salmo, ahí está Gabriel, y así, y hay diferentes formas de manifestar el poder del Espíritu para provecho, para edificar la iglesia. Pero dice, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Eso es una de las muy importantes formas. Puede ocurrir esto a veces, y sucede, y suele suceder, que Dios revela a alguien algo. Y a mí me ha pasado que Dios me revela algo acerca de una persona. No muy, muy específico, pero lo suficiente. Y entonces yo tengo que saber qué hago con esa información, como quien dice. Dios me acaba de decir, y me susurra al oído algo y estoy... ¿A poco? Ahora, ¿qué hago? ¿Voy con otro y le cuento? ¿O me paro y digo, alguien está aquí y tiene una camisa roja y una gorra negra y trae tenis de tal marca y... háganme favor. O sea, ¿qué es esto? O sea, hágase todo para edificación. Entonces, un determinante, en dado momento, si tú sientes que Dios te está moviendo para algo, ¿no? Que es que siento que tengo que decir esto, o tengo que hacer el otro. Ok, va a edificar si lo hago, y si lo tengo que hacer, ¿en qué forma lo puedo hacer para que edifique? Es una buena pregunta. Y cuando eso lo puedes definir, adelante. Ok, más adelante, versículo 40, 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. También, ok, ¿qué es la forma más decente de hacer esto? Es que Dios, siento que Dios me dio una profecía. Excelente, alabado sea Dios. Eso lo queremos porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación. Y todos necesitamos, si no edificación, exhortación. Y si no necesito exhortación, necesito consolación. Pero una de las tres siempre me va a quedar bien. Entonces, qué bueno si Dios está dándote una profecía. ¿Qué sería la forma más decente? Y eso vamos a estudiar en más detalle después. Y dice, y con orden. Una cosa muy importante que a veces se nos olvida es que el Espíritu Santo es uno. ¿Se acuerdan? Todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu. Así es que vamos a decir, yo estoy enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo movió a los hombres a escribir estas palabras. Es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo les movió. Entonces, si esta es lo que el Espíritu Santo está hablando en este momento, el que alguien se ponga de pie y empiece a profetizar, sería que el Espíritu Santo se está interrumpiendo. ¿Me explico? O sea, de repente, o el Espíritu está hablando desde las Escrituras en este momento, o está hablando a través de ti en este momento. Y asimismo, en una reunión de oración en el momento que algo se interrumpa, tenemos que preguntarnos, ¿es con orden? Porque hay tiempo para todo, y eso vamos a estar viendo en más detalle también después. Ok, entonces hágase todo para edificación, hágase todo decentemente con orden. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es que yo importo y tú importas. Todos somos importantes en el cuerpo. Eso es lo que dice en 1 Corintios 12. Ningún miembro del cuerpo puede decir a otro miembro del cuerpo, tú no haces falta, tú no eres importante, tú sales sobrando. Pero por lo mismo, en el momento que yo diga, quítate que ahí te voy, yo estoy diciéndote que yo importo más. Entonces, somos un cuerpo y hay que mantener ese equilibrio, ese balance en nuestra mente. Ahora dice versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, el problema es que luego se hace como concurso de belleza. Ahora, cuando están haciendo toda la competencia para Miss Universo, ¿no? Entonces sale Miss Venezuela, Miss Taiwán, Miss Francia, y ahí están todas las... O sea, algo tienen en común, ¿verdad? Todas son guapas, todas tienen figura, todas lucen bien en traje de baño, todas tienen algún talento, una canta ópera, otra es malabarista, otra hace pantomima, etcétera. Entonces, todas tienen algo en común, ¿no? Y están concursando, están compitiendo para ver qué. ¿Quién es la más bella, inteligente, articulada, bien expresada, talentosa, guapa, que puede representar? O sea, Miss Venezuela representa Venezuela, Miss Universo representa el universo. Oh. ¿Contra el otro universo o qué? Bueno, finalmente todo se acaba. Entonces no es un concurso y no es una competencia. En esto, ok, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el favor de Dios ha sido demostrado en la vida de cada uno. Según la gracia, el favor de Dios que nos es dado, si el de profecía, el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Más sobre esto cuando hablamos de profecía. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En fin, otro determinante, otra cosa para saber cómo siento o pienso que Dios me ha dado este don del Espíritu Santo y que lo tengo que usar de esta forma. Ok, hágase todo para edificación. Hágase todo decentemente y con orden, y ahora podríamos decir, hágase todo en una forma racional. ¿Por qué? Ok, profecía, eso requiere mucha fe, decir, así dice el Señor. Porque alguien va a decir, chusma, no sabe de lo que está hablando, y te vas a sentir horrible. Entonces, requiere fe, entonces conforme a la medida de la fe. Ok, si tienes el don de servicio, ¿en dónde lo vas a ejercer? En el servir. El que enseña, en la enseñanza. O sea, que se haga todo en una forma racional, razonablemente. No tenemos que buscar cosas misteriosas. O si Dios te ha dado un don, es útil y es para algo, búscale. Si tienes un desarmador, es para apretar y aflojar tornillos. Ahora, puedes usar un desarmador para sacar un pedazo de algo entre tus dientes, pero no lo va a hacer muy bien y va a dañar tus dientes. Es mejor para lo que fue diseñado, ¿sí o no? Puedes usarlo para abrir un bote de pintura, pero es mejor utilizarlo para lo que fue diseñado. ¿Correcto? Ok, vamos a 1 Corintios. Otra vez, capítulo 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, no y no. ¿Tú tienes dones de sanidad? ¿Y tú, y tú, y tú? No. Entonces, no todos tenemos todos los dones. Por eso nos necesitamos unos a otros. Es muy importante recordar esto. 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el ejercicio más correcto de cualquier don del Espíritu Santo, sin amor, es inútil, ¿ok? Entonces, hágase todo para edificación, ¿de acuerdo? Hágase todo decentemente y con orden, ¿de acuerdo? Hágase todo en una forma racional, ¿de acuerdo? Y hágase todo con amor, porque dice, yo os muestro un camino aún más excelente. Nos anima, nos insta a procurar los mejores dones. Y luego en versículo 1 de capítulo 14, seguid el amor. El contexto, muchas veces hasta compras, ¿quién tiene un pergamino en su casa con capítulo 12 de 1 Corintios? Pero el capítulo del amor, capítulo 13, oh, wow, sí, eso sí, ay, qué bonito, ¿no? Y qué decoración para tu casa. Pero capítulo 12, que el cuerpo de Cristo y la iglesia, y no todos somos, tenemos la misma función, pero todos somos parte del cuerpo, y luego, o sea, pero esto viene siendo el eje, y todos los dones del Espíritu y todas las funciones y las manifestaciones del Espíritu entre nosotros giran alrededor de este concepto de cómo es el amor. Capítulo 13, capítulo 14, 1, seguid el amor, otra vez, es el eje, es lo principal, es lo indispensable. Y procurar los dones espirituales. Dos veces nos insta y nos anima y nos exhorta a procurar los dones espirituales. Entonces, si no te llevas otra cosa de aquí esta noche o de esta serie de estudios, que sepas esto y lo tengas muy claro en tu mente. Tienes que buscar el mejor camino, el más excelente camino, que es el del amor, y tienes que procurar los dones del Espíritu en tu vida. ¿Quedó claro? Creo que sí. O sea, es muy redundante lo que estamos leyendo. Ok, entonces hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y con orden, hágase todo en una forma racional y hágase todo con amor. Ahora, si esto hacemos, algo bueno va a suceder, ¿sí o no? O sea, imagínate qué vida llevarías si hicieras todo para edificación. ¿Qué? Serías un tipazo. Todo para edificación, todo. ¿Haces todo en tu vida decentemente con orden? Yo no. O sea, imagínate cómo serías, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otro punto que tú y yo necesitamos, obviamente, algo sobrenatural que nos suceda. ¿Ok? Bien. Capítulo 12, 1 Corintios 12, 8. Vamos a ver rapidito como resumen y una comparación nada más. No es un estudio detallado y a fondo. Y por cierto, creo que ni es muy importante, pero lo vamos a ver. Para que tú veas una comparación que nos indica la diversidad y aún así la unidad que existe entre los dones del Espíritu. Ok. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ok, estos 9 dones que menciona, otra vez, no es una lista exhaustiva de los dones del Espíritu, pero sirve para comparación y conocer, sobre todo, qué puede haber. Ahora, primero podemos ver, hay dones de revelación, hay dones de dones verbales, podemos decir, y dones de poder. ¿Por qué? Ok, los dones de revelación son como palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y otro sería en versículo 10, discernimiento de espíritus. Esto está hablando de que Dios revela a tu conocimiento algo que de otra forma no podrías saber. Un ejemplo de palabra de sabiduría está en Hechos 3, donde Juan y Pedro suben a la hora de oración, suben al templo a orar, y ahí está el hombre cojo de nacimiento que siempre mendigaba. Entonces, y Pedro se detiene, y le queda mirando así, y Pedro sabe que algo va a suceder, y el hombre se queda así, y hay como una expectación, pero nadie sabe qué va a suceder, pero que algo tiene que suceder. Y por fin, Pedro dice, no tengo oro y plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y lo hizo el hombre, fue sanado. Eso es un ejemplo de palabra de sabiduría, un ejemplo más reciente. Yo, recién que construimos nuestra casa en Tehuacán, noté que el agua en la cocina, en el fregadero, salía un hilito de agua. Y dije, ¿cómo es posible que casa nueva sin sarro, que es terrible en Tehuacán el sarro, en los tubos de agua? Dije, ¿cómo es posible que ya se ensarró en una semana? Es imposible que se haya tapado el tubo. Entonces estoy así, dije, bueno, yo voy a comprar más tubo de cobre, voy a soldar aquí, ya no tengo para contratar un plomero que él me lo haga, pero yo voy a traer aquí porque veo que en el lavadero sale mucha presión y está a metro y medio del fregadero. ¿Cómo puede ser? Y ahí estoy, y estoy tomando la medida, y de repente Dios me hizo ver una ruedita de plástico dentro del, ¿qué sería?, el grifo de la mezcladora. Donde ves que hay una rejilla que como que filtra si hay sedimentos en el agua, y que yo abriera eso, y sí, había un disco para lugares, es para ahorrar agua en lugares donde hay mucha presión en el agua potable. Pues en Tehuacán es caída desde el tinaco y, o sea, no cae con presión. Entonces, y me di cuenta, y abro eso, y ahí está la ruedita de plástico que vi, que trae un hoyito, lo quito, vuelvo a poner eso, se acabó. Santo remedio, no tuve que gastar en tubo de cobre y todo. Palabra de sabiduría, ¿me explico? Entonces hay muchas formas en que esto puede suceder. ¿Y cómo sabes que es palabra de sabiduría? Cuando lo haces y todo salió bien. Ahora, ¿qué tal si yo hubiera visto la ruedita de plástico y bla, 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 y quito eso y no hay nada? Y sigo. ¿Me explico? O sea, solo sabes cuando tomas ese paso de fe y sale bien. Y a veces no te va a salir bien. Así es en la vida. No siempre discernimos bien lo que Dios está haciendo. Andamos por fe, no por vista. Ok, eso es un ejemplo de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Un ejemplo muy obvio es en el caso de Pedro con Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. Llega Ananías, le da la ofrenda, y como que vendimos nuestro terreno y aquí va toditito para nuestro Dios, bendito sea. Y Dios le revela a Pedro que no fue así, que está mintiendo. Ahora, algunos dicen, entonces hay que dar todo. No, el problema, Pedro dice, estaba en tu poder. ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, estás corrompiendo, estás contaminando la pureza de fe y de confianza que hay aquí. Y Dios le revela algo exactamente cómo está la situación. Y así va. Otro caso, por ejemplo, tú lo puedes leer en Hechos 13, donde Pablo y Bernabé están en Chipre y el mago está oponiéndose con el gobernador y no dejándoles predicar, y por fin dice, ¿cómo estás lleno de todo engaño, hijo del diablo?, dice, y ahora no vas a ver un tiempo, y quedó ciego un tiempo el mago. Entonces eso es discernimiento de espíritus. Pablo tuvo que discernir ¿qué espíritu está operando en este momento? Y esto sucede, a lo mejor alguna vez, a mí me ha pasado de vez en cuando, que de repente estoy con alguien que tiene todo el aspecto de un cristiano, y no lo es, y no lo puedo comprobar, y no tengo evidencias, pero estoy así, este no tiene el Espíritu de Dios, no viene, no es hijo de Dios, no es uno de nosotros. ¿Y cómo? Y discernimiento de espíritus es que Dios revela qué espíritu está operando en una persona o una situación. Entonces son dones de revelación. Ahora, hay dones verbales, que sería profecía. Como dice en capítulo 14, el que profetiza habla a los hombres, y eso después vamos a aclarar la diferencia entre lenguas y profecía, porque hay mucha confusión. Habla a los hombres de parte de Dios para consolación, exhortación y edificación. Entonces, profecía porque es verbal, y profecía no tiene que ser que mañana te va a suceder esto. Puede ser, pero es otra cosa. Otro día ya vamos a ver eso más ampliamente y en detalle. Obviamente el don de lenguas, y dices, ay, eso me da escalofrío, no quiero que hablen de eso. Ok, hoy no vamos a hablar más de eso, pero sería otra vez la capacidad, profecía sería la capacidad de hablar lo que Dios quiere decir a la gente. Algunos dicen, no, pues cada que tú predicas de la Biblia, tú profetizas. No, porque hasta una burra tuvo que reprender a un profeta. O sea, el hecho de que alguien hable de parte de Dios en sí no es lo mismo que nada más repetir lo que está aquí. Entonces necesitamos distinguir entre eso. Y a veces hacemos eso porque nos incomoda. Y de hecho los dones verbales, profecía, lenguas e interpretación de lenguas, son los dones que más incomodan a la gente y más controversia causan en la iglesia y donde más abuso y desorden ha habido. Y si nosotros podemos entender lo que dice la Biblia, vivir y andar en ello, a lo mejor podemos evitar la confusión, la controversia y la incomodidad que causa para muchas personas. Porque estos dones, todas estas cosas son para provecho. Y tenemos que buscar dónde estaría el provecho. Y sobre esa palabra podemos entender mucho. Okay. Entonces, profecía, una capacidad para hablar de parte de Dios, para edificación, consolación y exhortación. Hablar en lenguas otra vez es la capacidad sobrenatural. Algunos dicen, no, como Jaime, que él habla inglés y él habla español. Entonces, si yo empezara a hablar en inglés, algunos me entenderían, y al traducirlo para el que no, tú ya tienes interpretación de lenguas, digo. Ajá, entonces lo de Hechos capítulo 2, nada que ver, ¿verdad? Entonces arranca esa página de tu Biblia porque no tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Si no respetas lo que dice la palabra de Dios, lo más honesto que podrías hacer es tomar tijeras y cortar esta parte de tu Biblia y no considerarla como la palabra de Dios. Más en cambio, si tú consideras que es la palabra de Dios, tienes que confrontar lo que dice. Ok. Bien, interpretación de lenguas sería la capacidad para interpretar un idioma que tú no conoces. Ahora, yo sé unas palabras en náhuatl, por ejemplo. Ahora, si yo hablara en náhuatl, a lo mejor nadie me entiende. Pero no estoy hablando en lenguas porque yo aprendí esas palabras y ni las digo bien. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a capítulo 14, vamos a ver eso un poco más en detalle. ¿Ok? Y los dones de poder, vamos a ver en versículo 9. A otro les he dado fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Esos los podemos clasificar como dones de poder porque es una capacidad para hacer algo extraordinario. Dice, dones de sanidades, es doble plural. Fíjate, no don de sanidad, sino dones de sanidades. Qué interesante. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Yo he escuchado muchas explicaciones sobre esto. Pero, ¿se acuerdan? Hay una parte donde están llevando paños a los enfermos y se sanan. Y ahora hay gente que hace mucho dinero haciendo eso, que según ungen con aceite y oran y tú mandas tu ofrenda y te mandan un pañuelo y con eso un paliacate, ya te vas a sanar. Pero dones de sanidades. Me gustaría alguna vez que un televangelista, uno de esos famosos disque apóstoles, alguna vez hiciera lodo escupiendo y con su saliva hiciera lodo y untara eso en los ojos de un ciego, si se atreve, si tanta fe tiene, si es tan ungido, que hiciera lo mismo que Jesús, a ver si se sana el ciego, a ver si no lo demanda. Pero aquí vemos entonces dones de sanidades. Hay diversidad en esto y tenemos que meditar y entender esto y tratar de ver qué es lo que Dios quiere hacer. A veces queremos poner las cosas en un cajón muy chiquito y decir, Dios obra así y solo así, pero tenemos que estudiar las Escrituras para saber qué es lo que Dios quiere y puede hacer. Ok, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Fe sería esa fe extraordinaria. Todos tenemos fe, ¿verdad? Pero sería esa fe extraordinaria para hacer algo extraordinario, como levantar un muerto. Por ejemplo, si alguien es... ¿Nunca se te ha ocurrido en un velorio decir, y si me acerco y le digo, levántate? Y el don de fe sería que estás tan seguro de que eso... Y ahí te va. Lo que yo he aprendido es que cuando digo, no, no lo voy a hacer, porque van a decir, este marciano, sácalo, está loco, está delirando, no, no, sáquenlo de aquí. Si no lo hago, ya estoy en desobediencia, lo sé. Y si tú has caminado en comunión con Dios, tú sientes cuando estás desobedeciendo y no estás haciendo un pecado, estás rehusando hacer algo que Él te dice. Es muy importante ver esto. Y a veces te vas a equivocar. Te recomiendo que estés muy seguro y que hayas orado mucho, mucho antes que en un velorio intentes eso. ¿Ok? Porque imagínate las ramificaciones. Si no sucede, van a decir, por eso me caen regordos estos cristianos, que nomás son bien apantalladores y son bien fachosos y que... Bueno, en fin, fe, es fe para saber y saber y saber que esto es lo que Dios quiere hacer, ¿ok? Es extraordinario y no es fe que cualquier cristiano puede tener, es extraordinario, es un don, ¿ok? Y milagros. Y dices, bueno, sanidades son milagros, sí, pero hay otros tipos de milagros. Y entonces tenemos que ver eso. Esas tres áreas de sanidades, fe y milagros, es muy difícil ver hoy algo legítimo, bíblico y tan diverso como la misma Escritura lo da a entender. Entonces quiere decir que aquí hay una área para estudiar más la Biblia y tratar de entender. ¿Y qué aventura es para nosotros no poder decir, ya lo sé, derecho y al revés, y nadie me gana a mí porque yo soy el tío? Y que, o sea, no, no podemos decir que ya lo sabemos toditito. Siempre hay parte de la Biblia, siempre hay una capa de entendimiento en la palabra de Dios que tú y yo tenemos que entrar ahí y entenderle más. ¿Ok? Bien, entonces tenemos dones de revelación que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, que sobrenaturalmente Dios revela algo que no podrías saber de otra manera. Dones verbales, otra vez, una capacidad verbal que no tendrías si no fuera por Dios. Otra vez, profecía, lenguas, interpretación de lenguas y dones de poder, milagros, fe y dones de sanidades. Otra vez una capacidad. Podrían decir que Alan, por ejemplo, no, pues él tiene don de sanidad porque hasta homeopatía, hasta sin inyección, sin cirugía. Sí, pero es utilizando leyes de química y leyes naturales para sanar y curar enfermedades. Y dones de sanidades serían suspender leyes de química y leyes naturales para curar a un enfermo, algo sobrenatural, no natural. Y entonces para distinguir entre lo natural y lo sobrenatural. Bien, ¿ya les confundí? ¿Ya les acabé de dejar bien confusos? Hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y con orden, hágase todo en una forma racional, Romanos 12:6, y hágase todo con amor. Y si nosotros recibimos poder para ser testigos, y si el poder que yo recibo, y yo soy mano y tú eres pie, si el poder que yo recibo de parte de Dios es para provecho y es para edificación, va a ser para que yo, siendo la mano, te haga más fuerte a ti como pie, y viceversa. Si hacemos con esos cuatro, para edificación, decentemente, con orden, en una forma racional y con amor, nuestra equivocación se va a hacer mínima, porque alguna vez te tienes que equivocar, pero nuestra equivocación sería mínima, la confusión o el posible daño que podría causar tu torpeza o mi torpeza igual se minimiza porque lo estamos haciendo con amor, con mucha preocupación por la gente alrededor de nosotros. Esto es clave, es básico, es fundamental. Ok, bien. Entonces en 8 días vamos a poder tener estos folletos aquí para quienes quisieran. ¿Qué les parece si hacemos una oración que se quite tantitita la lluvia, que se apague tantito para que podamos irnos a casa? Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta lluvia. ¿Cómo nos gustaría, Señor, que fuera el Espíritu Santo cayendo sobre nosotros, empapándonos, mojándonos, haciendo alrededor de nosotros torrentes y charcos y fluyendo por las calles y los techos y los patios de toda Cuernavaca a través de nuestra vida? Y cómo anhelamos, como dices tú, Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida, agua de vida, hablando del Espíritu Santo. Y eso queremos, Señor, que tú fluyas con tu gracia, tu paz, tu amor y ese poder que transforma vidas y trastorna el mundo entero. Cómo anhelamos y deseamos eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, que tú hagas en nuestra vida aquello que te agrada, que acomodes tu verdad, la que hemos estudiado, Señor, que tú acomodes esto en nosotros. Y te pedimos, Señor, que revelando a nuestro entendimiento y nuestra mente y corazón tu palabra, que lleve su fruto en su tiempo. Porque hemos comenzado por tu Espíritu y no queremos acabar por la carne, Señor. Queremos glorificarte, honrarte y servirte con todo lo que somos. Y pedimos, Señor, que tú hagas esto en nosotros para tu gloria, conforme a tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
para vivir junto a ti. Todo mi ser, de cualquier necesidad, me responderá, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón, tu presencia, llena de alegría. Todo mi ser, en cualquier necesidad, me responderá.
Dios les bendiga, hermanos.